Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Saludos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel preprimario. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Hola niñas y niños, soy Claudia Espinosa
y Levi Mejía,
representantes del programa Mis Primeros Pasos de la SECATIR.
En esta oportunidad trabajaremos con nuestros maravillosos personajes el tema de la responsabilidad, correspondiente al área de medio social y natural del grado de preprimaria.
Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüística, percepción, memoria y atención.
Hoy tendremos un hermoso cuento llamado El pajarito perezoso, y este cuento nos enseña sobre la importancia de los valores sociales, específicamente la responsabilidad. En esta oportunidad, los personajes que nos visitan son...
Pato Patón.
El oso hermoso.
Sofía.
Y la ranita saltarina.
¿Estamos listos? ¡Comencemos, amiguitos!
Pídele a un adulto que te acompañe a realizar la actividad.
Muy bien, amiguitos. ¿Se recuerdan cómo se llamaba el cuento? ¡Excelente! El pajarito perezoso. Y saben, este cuento fue escrito por Pedro Pablo Sacristán. ¡Vamos a iniciar!
Había una vez un pajarito simpático, pero muy perezoso. Todos los días, a la hora de levantarse, había que estar llamándole mil veces hasta que por fin se levantaba. Y cuando había que hacer alguna tarea, lo retrasaba todo hasta que ya casi no quedaba tiempo para hacerlo.
Todos le advertían constantemente: ¡eres un perezoso! ¡No se puede estar así, siempre dejando todo para última hora!
¡Bah! ¡Pero si no pasa nada!, respondía el pajarito. ¡Solo tardo un poquito más que los demás en hacer las cosas!
Los pajarillos pasaron todo el verano volando y jugando. Y cuando comenzó el otoño y empezó a sentirse el frío, todos comenzaron los preparativos para el gran viaje a un país muy cálido.
Pero nuestro pajarito, siempre perezoso, lo iba dejando todo para más adelante. Seguro que le daría tiempo a preparar el viaje. Hasta que un día, cuando se levantó, ya no quedaba nadie.
Como todos los días, varios amigos habían tratado de despertarlo. Pero él había respondido, medio dormido, que se levantaría más tarde. Y había seguido descansando durante mucho tiempo. Ese día tocaba comenzar el gran viaje. Y las normas eran claras y conocidas por todos. Todo debía estar preparado porque eran miles de pájaros y no se podía esperar a nadie.
Entonces el pajarillo, que no sabría hacer solo aquel larguísimo viaje, comprendió que por ser tan perezoso, le tocaría pasar solo aquel largo y frío invierno.
Al principio estuvo llorando muchísimo, pero luego pensó que había hecho las cosas muy mal. También podría hacerlas muy bien. Y sin dejar tiempo a la pereza, se puso a preparar todo a conciencia para poder aguantar solito el frío del invierno.
Primero, se buscó durante días el lugar más protegido del frío y allí, entre unas rocas, construyó su nuevo nido, que reforzó con ramas, piedras y hojas. Luego, trabajó sin descanso para llenarlo de frutas y bayas, de forma que no le faltase comida para aguantar todo el invierno. Y finalmente, hasta creó una pequeña piscina dentro del nido para poder almacenar agua.
Y cuando vio que el nido estaba perfectamente preparado, él mismo se entrenó para aguantar sin apenas comer ni beber agua, para poder permanecer en su nido y salir durante todo el tiempo que durasen las nieves más severas.
Y aunque parezca increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pajarito sobrevivir al invierno. Eso sí, tuvo que sufrir muchísimo y no dejó ni un día de arrepentirse por haber sido tan perezoso.
Así que, cuando, al llegar la primavera, sus antiguos amigos regresaron de su gran viaje, todos se alegraron, sorprendidísimos de encontrar al pajarito vivo, y les parecía mentira que aquel pajarito holgazán y perezoso hubiera podido preparar aquel magnífico nido y resistir él solito.
Y cuando comprobaron que ya no quedaba ni un poquitín de pereza en su pequeño cuerpo y que se había convertido en el más previsor y trabajador de la colonia, todos estuvieron de acuerdo en encargarle la organización del gran viaje para el siguiente año.
Y todo estuvo tan bien hecho y tan bien preparado que hasta tuvieron tiempo para inventar un despertador especial. Y ya, nunca más, ningún pajarito, por muy perezoso que fuera, tuvo que volver a pasar solo el invierno.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Muy buen trabajo, amigos. Ahora que finalizamos el cuento, vamos a hacer unas preguntas para ver si entendieron y pusieron atención. Vamos a pedirle al oso hermoso que nos ayude a responder. Recuerden, tendrán 2 segundos para responder. ¡Vamos con la primera pregunta, oso hermoso! ¿Te recuerdas cómo se llamaba el cuento?
¡Muy bien, niños! ¡El pajarito perezoso!
¡Excelente, amiguitos! ¿De qué trataba el cuento El pajarito perezoso?
Así es, trataba de un pajarito que por ser perezoso se quedó solo durante el invierno.
¡Excelente, oso hermoso! ¿Qué era lo que hacía el pajarito perezoso?
Descansaba y dejaba todas sus tareas para después, y luego no le daba tiempo a hacerlas.
¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente pregunta! ¿Qué cosas hacían los demás pajaritos amigos del pajarito perezoso? ¡Contemos el tiempo! 2 segundos para responder.
Así es, niños. Los demás pajaritos hacían todas las tareas y se preparaban para el viaje de invierno.
¡Muy bien, oso hermoso! Y vamos con la penúltima pregunta. ¿Cómo se sintió el pajarito perezoso cuando se vio solo? 2 segundos para responder.
Muy bien, niños. Al principio, el pajarito perezoso estuvo triste, arrepentido y llorando.
Y por último, niñas y niños, ¿qué aprendimos de este cuento?
Así es, amiguitos. Aprendimos que no hay que dejar de hacer nuestras tareas porque estas nos ayudan a prepararnos. Descansar primero y trabajar después nunca es una buena idea.
¡Excelente, niños! ¡Buen trabajo!
Los invitamos a que juntos en familia les expliquemos a las niñas y los niños el valor de la responsabilidad. Recuerden, papás y mamás, que la responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los demás.
Y ahora, a ti, que nos estás escuchando, queremos compartirte que para ser responsables es importante que tomes en cuenta. Número 1. Reflexionar seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar nuestra vida o la de otros. Número 2. asumir las consecuencias de nuestros actos. Número 3. Responder por lo que hacemos, tanto si está bien hecho como si no. Número 4. Reconocer los errores que cometemos y mostrémonos dispuestos a repararlos.
Recuerden guardar sus trabajos en el portafolio, carpeta o caja de Aprendo en Casa.
¡Hasta la próxima!
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Soy Xiomara Cetino y en esta oportunidad desarrollaré el tema El policía de tránsito del área de comunicación y lenguaje y medio social. Hoy haremos actividades que nos ayudarán a comprender y entender en qué consiste el trabajo del policía de tránsito y cómo ayuda en nuestra comunidad. Vamos a iniciar. Pide a un adulto que te acompañe para que juntos hagamos estas actividades. Te invito a que te pongas cómodo y escuches con atención lo que aprenderemos hoy. ¿Sabes qué es un policía de tránsito? ¿Qué piensas que hacen? A los policías de tránsito se les llama así porque son los encargados de dirigir el tránsito o la circulación de los carros, motos, camionetas y otros transportes terrestres. Ellos se encargan de ver que todos circulen en orden.
Soy el policía de tránsito. Dirigiré el tránsito.
Soy policía de tránsito.
En este momento te voy a mencionar algunas cosas que utiliza y rodean al policía cuando están haciendo su trabajo. Por ejemplo, un semáforo, una señal de alto, pasos de cebra, vehículos, motos y bicicletas. ¿Has observado a los policías de tránsito en sus recorridos por el municipio donde vives? ¿Qué hacen? Platícalo con la persona que te acompaña. ¡Muy bien! ¿Has recordado? Casi siempre están en las calles donde pasan muchos vehículos o en las esquinas velando por el orden de los vehículos al conducir. Algunos suenan muy fuerte el gorgorito para indicarles a los conductores cuándo deben pasar o cuándo deben detenerse. Los policías de tránsito son muy importantes. Ellos velan para que se respeten los colores de los semáforos. Por ejemplo, si está en rojo, los vehículos deben parar. También verifican que los vehículos respeten el paso de cebra, porque es en donde los peatones, es decir, las personas que van caminando, pueden cruzar las calles sin ninguna dificultad. Además, están atentos a que los buses no lleven muchas personas, pues muchos buses llevan personas paradas, sacando la cabeza por las ventanas, subidas en la parte del techo, y esto puede ser muy peligroso para las personas. Los conductores deben respetar las señales de tránsito, por ejemplo, respetar altos o las señales en donde indica que hay alguna zona escolar, pues de no hacerlo podrían provocar algún accidente, como atropellar a alguna persona o lastimarla. A ver, ¿qué otras personas podría ayudar el policía de tránsito a cruzar la calle? Muy bien, podría ayudar a alguna persona con discapacidad, mujeres embarazadas, madres con niños pequeños, o podría detener el tránsito en alguna zona escolar para que los niños puedan pasar sin ninguna dificultad. Hoy aprendimos que el policía de tránsito es vital para nuestra comunidad y nos ayuda a mantener la circulación de los vehículos en orden. Nos recuerda la importancia de respetar las señales de tránsito y el paso de cebra. También nos ayuda a reconocer los colores del semáforo, los cuales nos recuerdan que el rojo es para parar, el verde es para seguir y el amarillo es precaución. Recuerda, este es un espacio de encuentro. Te esperamos en el siguiente programa donde seguiremos aprendiendo juntos y en familia. También recuerda que las actividades que hacemos aquí puedes hacerla nuevamente en casa acompañado de un adulto. Podrías dibujar un agente de tránsito o podrías dibujar una calle en donde se encuentre haciendo su labor. Lo hiciste muy bien. Hasta la próxima.
Likila esil lishiu utnakinkah kuinakanau narautesinkuichichius chiruli coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Usa mascarilla para tu protección, las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
¿A qué se les hace ese sonido? A un río. Se nos hace un sonido de un río. Y justo de eso trata nuestra historia. Les voy a contar quién lo escribió y con la ayuda de quién también, porque esta historia se llama Los cuatro amigos y el hada del bosque. Y está escrito, les digo, por Gabriela de María Soto Recinos. Ella lo escribió y le ayudó a escribirlo su tía, que se llama Elsa del Rosario Recinos. Y ellas son de Jalapa, Jalapa. Un saludo a nuestros amigos y amigas de Jalapa. Desde allá viene esta historia. Y dice así. Había una vez un río que arrullaba a una jovencita que se llamaba Dina. Dina vivía muy cerca del río y siempre le gustaba despertarse con el arrullo del río. Con el canto de los pajaritos. Disfrutaba mucho la casa donde ella vivía, porque estaba rodeada de naturaleza. Así había crecido. Desde niña vivía ahí. Y ahora que era una jovencita, lo disfrutaba muchísimo. Pero un día, Dina, mientras estaba dormida, esperando a escuchar el arrullo del río y el canto de los pájaros, cuando se despertó Dina, ¡ah!, aquel sonido había desaparecido. El río no se escuchó, el canto de los pájaros tampoco. Dina salió rápido de su casa, fue a la orilla del río y cuando se dio cuenta, por ahí no pasaba ni siquiera una gota de agua. El río se había secado. Dina comenzó a pensar qué era lo que había pasado, por qué el bosque había dejado de cantar los pajaritos y ahora tenía un tono como gris y el río no tenía agua. A ella que tanto le gustaba y que desde hace mucho tiempo atrás ella se despertaba con eso, le parecía tan extraño. Era la primera vez en su vida que algo así sucedía. Comenzó a preguntar por todos lados. Le fue a preguntar a los vecinos, ¿sabe qué le pasó al río? Y nadie sabía. Le preguntó incluso a algunos animalitos, pero nadie le pudo contestar. Una tarde, mientras ella estaba con su cara triste a la orilla del río, recordando los momentos en los que ella había vivido ahí, momentos tan alegres y felices, escuchó una vocecita. Escuchó una voz que dijo, «Tienes que buscar al hada del bosque. Tienes que buscar al hada del bosque». Dina se quedó sorprendida. No sabía de dónde venía aquella voz. «Tienes que buscar al hada del bosque. ¿Pero quién me está hablando?», preguntó Dina. Quien le hablaba era el hada del río. El hada del río que también estaba preocupada porque estaba sin agua. Y solo el hada del bosque podía ayudarla y tener la respuesta. Y entonces Dina aceptó y dijo que sí, que ella iba a ir a buscar al hada del bosque para poder salvar al río y que los pájaros volvieran a cantar. «¿Pero dónde vive el hada del bosque?», se preguntó Dina. «Tienes que averiguarlo», le dijo el hada del río. Así que Dina, como no sabía a quién preguntarle, lo primero que vio fue a una familia de ardillas que estaban subiendo el árbol y Dina, «Oigan amigos, ¿ustedes saben dónde vive el hada del bosque?». Y las ardillas rapidísimo le dijeron, «El hada del bosque vive del otro lado de la montaña». Y se subieron rapidísimo. Del otro lado de la montaña, eso era mucho camino, pero Dina estaba dispuesta a recorrerlo. Así que agarró su mochila, metió algunas cosas necesarias y emprendió el camino hacia el otro lado de la montaña. Comenzó a caminar y caminar y caminar. Ay, estaba algo cansada, cuando de repente se encontró con un niño. Se encontró con un niño y Dina le dijo, «Hola, ¿de casualidad tú sabes dónde vive el hada del bosque?». Y el niño le dijo, «¿El hada del bosque? Sí, yo he escuchado algo sobre eso, le escuché a mis papás hablar sobre el hada del bosque. Dicen que vive del otro lado de la montaña, pero no sé exactamente dónde». «Ay, ¿y tú me puedes ayudar?», le dijo Dina. «Claro, ¿cómo te llamas?». «Yo soy Dina, ¿y tú?». «Yo soy Gary». Y así, Gary y Dina comenzaron los dos a emprender el camino y se fueron caminando, caminando, caminando hacia el otro lado de la montaña. En el camino se encontraron con una tortuga vieja, cansada, triste y llorando. ¿Por qué creen que la tortuga pueda estar llorando? Gary y Dina le preguntaron a la tortuga, «Tortuga, ¿por qué lloras?». Y la tortuga les contó, «Porque ya no hay agua en el río. Todos los animales nos hemos quedado sin nada que beber y no podemos estar así». Dina y Gary decidieron que definitivamente tenían que ayudar a la naturaleza. «No te preocupes, tortuga, nosotros te vamos a ayudar». «Por favor, ya soy una tortuga muy vieja y no puedo hacer muchas cosas». «No te preocupes, tortuga, nosotros te ayudaremos». Y entonces Dina y Gary comenzaron a caminar aún más rápido. En su camino se encontraron con otra jovencita. Se encontraron con una niña llamada Maggie. Y Maggie los saludó, «¡Hola!». Y ellos se le quedaron viendo, «Cari, tal vez nos puede ayudar ella. Sí, tal vez ella sabe dónde vive el hada del bosque». Y Gary y Dina se fueron hacia donde estaba Maggie y le preguntaron, «¿Tú sabes dónde vive el hada del bosque?». Y Maggie sí sabía, porque sus abuelos y abuelas le habían contado, porque ellos escuchaban muy bien a la naturaleza. Y les dijo que sí, que vivía muy cerca de donde estaban, en una cueva, que si querían, ella le podía ayudar. Dina y Gary se pusieron muy contentos. Y ahora los tres, Maggie, Dina y Gary, comenzaron a andar los caminos a encontrar dónde estaría aquella cueva. Y cuando llegaron a la cueva, había un guerrero, un guardián. Ellos se le quedaron viendo y le dijeron, «Disculpa, es que necesitamos ver al hada del bosque». «Ustedes no van a poder entrar si no me contestan tres preguntas», dijo el guerrero. «¿Pero quién eres tú?». «Yo soy Shinki, y estoy aquí para hacerles tres preguntas. Si no, no pueden entrar a la cueva. Mucho gusto, Shinki. Yo soy Dina y mis amigos son Gary y Maggi. Está bien. Aquí vienen las preguntas. Si las responden correctamente, ustedes podrán ingresar. Si no, tendrán que irse por el mismo camino. Y entonces les hizo las preguntas. A ver si ustedes las pueden contestar. A ver si saben esta. Con su pecho rojo y su vuelo corto, embellece la naturaleza. Cuando vuela parece una serpiente y es un ave muy bella. Claro, Dina, Gary y Maggi sabían perfectamente de lo que estaba hablando Shinki. Y los tres dijeron al unísono, ¡es el Quetzal! ¡Es el Quetzal! Muy bien contestado. Pero a ver si saben la segunda. Frondoso es, grande es el tronco y es muy sabio. Esa les costó un poquito más. Frondoso, es un árbol, sabio, ¡es la ceiba! Correctamente, es la ceiba. Pero vamos con una tercera, a ver si ustedes la saben. Y la tercera pregunta era aún más difícil. De palo de hormigo está hecha, con sus notas hace bailar a cualquiera. El son por todos los rincones de nuestro país. Comenzaron a pensar, ¿cuál será? ¿Qué será? Si tiene melodía, entonces es un instrumento musical. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es? Claro, la marimba. Y los tres contestaron, ¡es la marimba! ¡Es la marimba! Muy bien contestado. Dina, Gary y Maggi son los elegidos. Pueden entrar a la cueva. Pero acompáñanos tú, Shinki. Está bien. Y los cuatro entraron a la cueva. Cuando ingresaron a la cueva, estaba totalmente oscuro.
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Y así en el fondo de la cueva apareció una mujer. Una mujer con vestido blanco. Con pelo blanco. Hola, amigos. ¿Qué desean? ¿Usted es el hada del bosque? Así es. Yo soy el hada del bosque. ¿En qué les puedo ayudar? Y entonces los amigos se le acercaron y le dijeron, hada del bosque, necesitamos que nos ayudes, porque los ríos se han quedado sin agua. Los animales no pueden tomar, se están secando y los pajaritos no pueden cantar. Nos tienes que ayudar, por favor, porque todos necesitamos del río. Yo les puedo ayudar, les dijo el hada del bosque. Pero en realidad la respuesta está en cada uno de ustedes. Tiene que ir cada uno con su comunidad y convencerlos de que no talen más árboles. Al contrario, tienen que sembrar más y más y que el río tenga su cauce natural. Y solo así el río nunca se quedará sin agua. Pero la respuesta está en ustedes, amigos. Y en ese momento, aquella mujer desapareció. El hada del bosque había desaparecido. La respuesta estaba en ellos. Y entonces cada uno tomó el camino de vuelta. Y cada uno se fue con su comunidad. Gary se fue con su comunidad garífona. Shinki se fue con su comunidad shinka. Maggi se fue con la comunidad maya. Y Dina se fue con su comunidad ladina. Y cada uno por su lado comenzó a convencer a todos de que plantaran árboles, de que dejaran a los ríos seguir su cauce natural, porque necesitábamos todos de la naturaleza. Y cuentan que así aquellos amigos fueron inseparables. Y cada vez que había un problema del ambiente, ellos se juntaban para poder resolverlo todos juntos. Y que cada uno en su comunidad pudiera ser el mensajero. Y cuentan que desde ese día el río no se quedó sin agua. Y los cuatro amigos, Dina, Shinki, Maggi y Gary, fueron inseparables. Y así, el río corrió y este cuento se acabó. Tarantantán.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.